Capital Radio, la genuina radio económica.
Con Ignacio Cantos, director de inversiones en ATL Capital. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo ve la sesión de este martes?
Bueno, pues hemos empezado arriba otra vez. Bueno, empezó más dubitativo y ahora está un poquito más fuerte, ¿no? Pero es verdad que hay que recordar que ayer empezamos así y luego el día fue a menos, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en esos días de verano. El mes de julio está siendo un mes complicado, que empezó muy bien y que luego también ha venido a menos, y tenemos algunos mercados como el Nasdaq o como el Eurostox en negativo, ¿no? Bueno, yo creo que un poco de verano, volúmenes más bajos y cierta tranquilidad con los resultados que, bueno, están saliendo en línea un poquito, en fin, un poquito justos, pero bueno, yo creo que no están siendo malos en cualquier caso.
Porque no sé si de los resultados que hemos conocido, quizá lo que más sorprende, y eso que ya la penalización no es tanta, ha llegado a superar el 7, rozar el 7,5%, ahora está en un 4,7%, me refiero a Unicaja, que no sé si le ha dado tiempo a echar un ojo a las cuentas, no parecían tan malas como la apertura se lo ha tomado el mercado.
Sí, bueno, hay alguna provisión más alta de lo esperado que hace que los beneficios bajen. Es verdad que en comisiones, o sea, parecen unos resultados, así en un primer vistazo, de una calidad un poquito justa, pobre, diría yo. Pero bueno, en cualquier caso, por ejemplo, en la parte del capital se genera bastante capital, tiene un CET1 fully loaded de en torno al 15%, con lo cual le deja un margen de capital muy grande para poder, pues, o distribuir o lo que quiera, y eso no está mal. O sea que sí hay algunas cosas positivas, pero es verdad que la calidad en general del resultado parece un poquito más floja. También mejora el ROTE, pero a un 6,5%. Y sigue estando lejos del doble dígito como está en la mayor parte de los bancos, ¿no? Yo creo que está en un proceso de reestructuración con la nueva dirección, el nuevo consejero legado, etcétera, y bueno, pues estos procesos siempre llevan unos cuantos trimestres y yo creo que lo estamos viendo, ¿no? Van en la buena dirección, pero hay que mejorar.
¿Y podemos aplicar lo mismo a Indra, que es la segunda que más cae y es la otra que también del IBEX ha presentado resultados esta mañana con decimos lo de los resultados justos otra vez?
Bueno, hombre, vamos a ver. Aquí en el caso de Indra, lo que pasa es que las expectativas estaban muy altas, ¿no? Llevamos un tiempo que Indra lo hace muy bien, y luego, pues claro, es el gran activo de defensa en España, unos activos que se han puesto muy de moda después de estar muy denostados durante tiempo, y claro, pues yo creo que ahí eran más las expectativas, que aunque estén cumplidas de manera justa, pues siempre parece poco, ¿no? Un valor que lleva un 20% este año, no, perdón, un 33% este año, a pesar de la caída de hoy, pero es que el año pasado casi también subió un 70, un 80%, ¿no? O sea, que es que llevaba un comportamiento muy bueno. Yo creo que es una compañía que se puede estar, porque la verdad es que el centrarse en defensa y las inversiones en defensa van a seguir subiendo, el nuevo Eurofighter pues irá saliendo y eso le da bastante visibilidad en los resultados a futuro a Indra, y luego, bueno, pues hay que ver qué hacen al final con Minsait y si se siguen concentrando en activos de defensa, si se ha entrado un socio minoritario, si se vende entera, si eso es así, en qué precio, pues bueno, todo ese tipo de cosas, pues tenemos que verla, ¿no? Pero parece que más o menos el dúo que la lleva, el señor Murtra y de los mozos, pues parece que sí tienen clara la estrategia a medio o largo plazo.
Vamos con mensajes que nos han llegado al WhatsApp. El primero de ellos nos pregunta por... Dale, Félix.
Me gustaría que me informaran sobre dos acciones que compré hace un tiempo y no sé qué hacer con ellas. Una es Boeing y la otra es Baidu. En ambas tengo pérdidas y, bueno, no sé si es el momento de salir.
Bueno, pues ahí están, don Ignacio, dos dudas que nos han llegado, Boeing y la china Baidu. ¿Qué podemos decir, por lo menos, de la primera de ellas?
Pues bueno, en el caso de Boeing, yo creo que hay, bueno, no digo buenas noticias, porque, o sea, estratégicamente todavía sigue teniendo, sufriendo los problemas del MAX 737 y algunos otros, pero es verdad que si vemos un gráfico de medio plazo, pues después de la gran caída del año 2020, la pandemia y otros momentos, luego volvió a caer por sus problemas en el año 2022 y esos mínimos más o menos estaban en torno a los 125 dólares más o menos. Desde entonces recuperó los 250 y en esta última caída con los nuevos problemas los mínimos han sido inferiores y parece que se está estabilizando. Ya llevamos 3 o 4 meses con una cierta suave tendencia al alza, ¿no? Hay una resistencia importante en torno a los 200 por un lado y luego ya acercándose a los 250, pues ahí también encontraría más dificultades. Yo creo que la marcha de la compañía, ya digo, está en pérdidas importantes por todos los costes de reestructuración de los aviones que ha tenido que hacer, pero habría que pensar en los resultados un poco más a 2 años vista, ¿no? En ese sentido, pues bueno, se espera que en el año 2025 pues vuelva a beneficios y que podrían estar en torno a los 5 o 6 dólares, ¿no? Y ahí, pues bueno, estaríamos hablando ya de un PER en torno a las 15 veces, una cosa así, ¿no?
Uh-huh. Y luego Baidu, no sé Baidu. Si podemos decir algo, también está en el Nasdaq, si no me equivoco.
Sí. Bueno, aquí el tema es que, bueno, yo creo que depende mucho, han estado muy castigados todas las tecnológicas chinas, yo creo que ahora se está abriendo la mano tanto en la parte de tipos de interés como un poco en la política expansiva por parte de las autoridades chinas y yo creo que eso puede ser bastante, bastante favorable, ¿no? Si nos vamos ahí a múltiplos, el PER estimado es 8, que para una compañía de este tipo sería muy barato, ¿no? Es verdad que, claro, todo lo que se relacione con China pues tiene un control importante por parte de las autoridades y no podemos verlo, aunque todos pensemos que al final es el comparable chino de alguna de las compañías tecnológicas, pues no la podemos medir igual, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que debemos ver un año, o sea, yo por China sí creo que después de 3 o 4 años muy complicados debería ser de los buenos de la clase para los próximos 12 meses, ¿no? Y en ese sentido, pues Baidu seguro que sale beneficio.
Pues vamos ahora, esto ha sido el 687-050600. Vamos con un correo, no me dice, me gustaría que don Ignacio analizara ArcelorMittal. Entré a la semana pasada 20.95. ¿Qué proyección la ve a corto y medio plazo? Y luego nos pregunta, bueno, vamos con esta primera cuestión. ArcelorMittal, que entró a 20.95.
Bueno, yo creo que Arcelor sabemos...
ahora está a 20.76.
Sí, por eso tampoco es que haya mucha diferencia, sí. Como bien dice, entró la semana pasada, o sea que aquí el tema ya sabemos que las cíclicas, y esta es uno de los más cíclicos del mercado, ¿no? Pues que tienen sus movimientos importantes. Hay que recordar que al final de 2020, de la pandemia, llegó a estar con las recesión, etcétera, en los 6 euros, y de ahí se fue a casi 35, y de ahí lleva un suave descenso los últimos casi 3 años, ¿no? ¿Por qué? Pues por temores a menor crecimiento, menor demanda de acero, algo de la competencia del acero chino entrando aquí en Europa, a pesar de los aranceles, ¿no? Pero bueno, o sea, la compañía está barata y efectivamente, normalmente después de un ciclo prolongado de caídas, aunque en este caso sea suave, pues podríamos esperar un cierto repunte, ¿no? Ya digo que a lo mejor, pues la zona de sería peligroso, efectivamente, que perdiera los 20, ahí podríamos poner un stop, y luego la verdad es que camino hasta los 22, tiene bastante, 22 y medio, tiene bastante fácil, 20, sí, casi sería 22, incluso los 23 euros, ¿no? Donde empezaría a llegar las medias, la media 200 está en torno a los 23 y medio, o sea que toda esa zona de 22.80 a 23 y medio pues sería una zona más de resistencia, pero hasta ahí podría tener camino libre si vemos mejoras de expectativas de crecimiento mundial, que además es verdad que estamos viendo estamos viendo que está bastante, todo el tema manufacturero está bastante tocado, en los PMIs lo comprobamos cada mes, y también una mejora de los PMIs podría animar la cotización.
Uh-huh. Y la otra cuestión que nos hacía es si ve momento de entrar en Solaria, que también lleva unos mesecitos que no se mueve demasiado.
Bueno, aquí en las renovables hemos tenido varios temas, pero vamos, el principal es dos aspectos, y en ambos casi diría que la respuesta es sí, sigue siendo un buen momento para entrar en Solaria. O sea, cuando vemos lo que se está pagando por los activos renovables cuando se producen operaciones, pues muchas de ellas son precios en torno al millón de euros por megavatio instalado. Solaria tiene 3 gigas, pues más o menos ya en funcionamiento, muy cerca de esa cifra, además de unos proyectos para tener muchos más gigas, ¿no? Pero a día de hoy 3 más o menos instalados, y eso nos debería llevar a pensar que puede valer casi el doble la compañía. O sea, vale 1.400 millones de euros, pues podría valer el doble. Es verdad que luego cuando las transacciones también le pasa a Acciona Renovables, pero bueno, hoy ha presentado resultados y se ha animado bastante. Acciona tiene, digo, Solaria todavía tiene que presentarlos, pero incluso en términos de PER, era una compañía que antes estaba muy elevados y ahora está en PER 13, PER 15, que tampoco es que sea, ¿no? Y el otro factor que les influye bastante es el precio del pool. Es verdad que a principios de año tuvimos una caída importante del precio del pool, el gas cayó bastante, y en ese sentido, pues lógicamente el gas natural pues está ahora está más plano, pero es verdad que llegó a tener caídas durante el año. Si se recupera un poco el precio y ahora vamos a la época que normalmente suele haber más aumentos del precio del gas, todo esto favorecería, porque al final es lo que fija la tarifa. Ya sabemos que en lo que es la tarifa siempre es el precio del gas el que fija un poco la tarifa eléctrica, y claro, había caído bastante, ahora se ha estabilizado. Ellos, la mayor parte de las compañías, han conseguido firmar PPAs a pesar de todo a precios razonables para los próximos 14 años. Entonces, bueno, yo creo que ahí podríamos ver también un cierto interés. Yo creo que los activos renovables en bolsa están en general baratos. Puede ser Solaria, pero también podría ser Acciones Renovables o Greenery o alguno de los otros, ¿no? O sea, yo creo que en general es un sector que se puede mirar, pero ha tenido un viento de cara importante.
Bueno, pues ahí está la respuesta a esa cuestión. Seguimos a través del correo electrónico. Tomás nos pregunta, volvemos a Estados Unidos, además en una semana de publicación de resultados de las tecnológicas por Dell Technologies, el fabricante sobre todo de ordenadores. ¿Qué le podemos decir?
Pues la verdad es que hace tiempo que no sigo yo a la compañía.
En su día fue un monstruo de los ordenadores. Hace unos años con IBM eran prácticamente los únicos, y pues no lo sé, está un poco, como dice usted, olvidada.
Sí, no, en ese sentido, o sea, cara no está para lo que es el sector. Estamos hablando de múltiplos en torno a las 13-14 veces. Es verdad que llevaba una trayectoria bastante interesante el último año, que pasó pues desde niveles en torno a los $60, pasó casi hasta los 160, pero en el último trimestre, desde mediados de mayo, con los resultados precisamente de mayo, pues cayó bastante y ha seguido profundizando, ¿no? Se acerca a su media de 200. Hay que ver lo que se espera hoy de los resultados. Ya digo que cara no está. Pero bueno, normalmente cuando una compañía ha sorprendido negativamente un trimestre, los siguientes, es verdad que todo el sector de los ordenadores y de con la pandemia pues se alteró mucho, porque los portátiles subieron mucho sus ventas, luego ha habido una cierta recesión en ese sentido, y yo creo que habrá que leer con cuidado los resultados de hoy. Yo no sería, vamos a ver cuándo publican, pero yo creo que debe ser prácticamente, si no es hoy, no, pues es a finales de agosto. O sea, todavía nos queda un mes para conocer los resultados. Es posible, lo que se espera es que gane $1.67 por acción, 1.20. Sí. O sea que bueno, veremos. Será importante verlo y normalmente muchas veces los inversores cuando presentan unos malos resultados creen que eso se puede repetir o que puede fijar una cierta tendencia, ¿no?
Pues vamos con otro WhatsApp que nos han dejado en el 687-05-0600.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me gustaría saber si sería buen momento para entrar en las acciones de Hermes, que ayer vi que anunciaron resultados y eran bastante buenos. Gracias, chao.
Gracias. Entiendo que es Hermes, la francesa.
Hermes, la francesa. De lujo, ¿eh?
Sí, que a ver cómo lo ves.
Bueno, el lujo, como no puede ser de otra manera, en general está caro, ¿no? Es verdad que ha tenido unos años espectaculares en los últimos, o sea, para que nos hagamos una idea, ahora mismo Hermes, a pesar de que ha recortado en los últimos casi diría cinco meses desde marzo, que hizo unos máximos en torno a euros, pues se ha venido hasta los 2.000, ¿no? O sea, ha caído como un 20%, pero si vemos Louis Vuitton, pues ha caído incluso más, y ya si nos vamos a compañías como Kering, afectada por Gucci, pues ahí las caídas son incluso superiores. Pero es verdad que el lujo en los últimos años lo había hecho magnífico. Si nos ponemos hace 5 años, Hermès cotizaba en torno a los 500 euros. O sea, que es que a pesar de las caídas ha multiplicado por 4 en 5 años, que es una rentabilidad pues espectacular, como no puede ser de otra. Y esos PERES se han encarecido mucho, ¿no? Aquí sí que el mercado chino es fundamental para todas estas marcas, y los últimos 2 trimestres el mercado chino el consumo en China está decreciendo. No sabemos si es porque recuperada de la pandemia, pues no, los inversores pues están buscando otras prioridades, a lo mejor no es tanto la inversión en ropa y demás, pero a lo mejor sí más en viajes, o han cambiado algo las tendencias, o no entran nuevos consumidores y el mercado chino ya está un poco saturado. Pero es verdad que se ha visto mal, y casi todas las marcas europeas, Hermes incluida, pues estamos hablando que China es un mercado que les influye entre el 20 y el 30% de sus ventas, ¿no? Ahí la clave seguramente estará en China, y si, como hemos dicho antes con Baidu, el gobierno pues busca políticas más expansionistas y aumenta los saldos para crédito, etcétera, etcétera, pues podríamos ver una recuperación de estos valores. Pero bueno, sabemos que estamos comprando caro el lujo.
Vamos a ver, Félix, si hay más consultas a través del WhatsApp.
Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos, de Barcelona. Me gustaría preguntar por Enagás en un plazo de 3-4 meses. Muchas gracias y felicidades por el programa.
Pues gracias, Carlos, por ponerse en contacto con nosotros. Enagás es esos valores que no se suele mover demasiado, y nos pregunta eso, además a 3-4 meses, que ahora mismo es casi un medio plazo.
Sí, bueno, hombre, Enagás yo creo que tiene un futuro seguramente por delante bastante más brillante de lo que ha tenido en el pasado. Es verdad que vemos una caída importante a principios de julio, pero es el dividendo. Claro, hay que pensar que Enagás ahora mismo tiene un yield en torno al 12%, o sea que vía dividendo en poco más de 6 años recuperamos la inversión, ¿no? Entonces, pero claro, bueno, también eso tiene sus, pagando un 12%, pues es difícil que la acción la estemos viendo bien. El tema de Enagás es que durante varios años toda la red de gas en España estaba perfectamente desplegada y no tenía inversiones que hacer que justificaran eso, y por eso está devolviendo el dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que además se dedicó a una cierta expansión internacional que, bueno, podemos decir que no ha sido nada exitosa, y de hecho le ha costado dinero. Ahora vimos una operación corporativa que salía de
Chile, era.
O de Perú, no sé si de Chile o de Perú, pero bueno, sí. los activos y los activos que le quedan pues también están un poco, yo creo, que a la venta. Ahora con el nuevo posible conexión del gas para el hidrógeno verde, etcétera, que sería una infraestructura que desarrollaría Enagás, pues le permitiría invertir en España a unas tires muy razonables, ¿no? Entonces yo creo que el futuro es más brillante de lo que ha sido el pasado, que si vemos el gráfico de los últimos 5 años, pues es bastante deprimente, porque es una caída continua. Es verdad que hemos cobrado mucho por dividendo, pero es una caída continua, ¿no? Entonces yo creo que es importante que se estabilice en torno aquí los 13, 14 euros, para luego ya iniciar un camino que nos podría llevar hasta los 17, 18. Pero es verdad que necesitamos ver esas primeras inversiones, que Francia colabore con el proyecto del hidrógeno verde para las interconexiones, etcétera, ¿no?
Pues seguimos con mensajes que nos han dejado en el 687-050600 para el director de inversiones de ATL Capital, Ignacio Cantos.
Hola, buenos días. Luis desde Alicante. Esta es una pregunta para el consultorio de bolsa. Por favor, a ver si se podía hacer análisis técnico y, sobre todo, futuras resistencias del banco ING Group. Muchas gracias.
Pues, bueno, ING, que supongo que cotizará en la bolsa de Ámsterdam. ¿Qué le podemos decir?
Bueno, este es un banco que ha tenido un comportamiento muy bueno en los últimos, bueno, en los últimos, desde la pandemia, llegó a unos mínimos en torno a los 5 euros y ha ido recuperando. El banco, como le pasa a una parte importante de la banca, pues cotiza un PER 8 y con una rentabilidad por dividendo en torno al 6% e incluso ahora está llegando más o menos con un book value de en torno a los 16,5, 17 como cotiza, o sea que estaría cotizando a book value. Tuvo mucho descuento, pero bueno, pues eso ya se ha recuperado. Entonces aquí hay dos cosas. En la parte técnica que nos pedía el oyente, pues yo creo que el comportamiento sigue siendo bueno, sigue haciendo nuevos máximos, descansa y luego vuelve a batir. Los resultados han gustado. Y está fuerte y está lejos de sus medias claramente y bueno, ahora pues probablemente nos tendríamos que ir a niveles o a pensar, porque desde la crisis de 2008 pues no levanta mucho cabeza casi todo el sector financiero, ¿no? Entonces, es verdad que está rompiendo. En 2015-2016 llegó a estos niveles de los 16 euros y se quedó y volvió a caer, ¿no? Y antes de eso, pues venía de niveles pues en torno a los 25, eran los máximos. Entonces, si rompe y consolida esta zona, la verdad es que tiene resistencias en torno a los 18, pero sobre todo los 20 euros es una resistencia fuerte, pero estamos hablando de referencias del año 2008, o sea que, y que cayó prácticamente a plomo de 25 a niveles en torno a los 5 euros, ¿no? Con toda la crisis financiera, las deudas. Entonces, hombre, yo creo que consolidar por encima de 16 ya es importante y parece que es un nivel que ya está consolidado y a partir de ahí ya digo, yo hablaría de 18 luego ya 20 para luego irse hacia 25.
Pues
y como soporte pues serían esos 16 que ya ha conseguido romper. Si lo pierde, pues a lo mejor profundiza como ha hecho otras veces.
Bueno, pues ahí nos quedamos con esa resistencia en torno a los 16 euros para el banco holandés ING. Vamos a cambiar al correo electrónico antes de ir con más WhatsApp. En oyentes@capitalradio.es nos preguntan por Porsche. Dice que pregunta si está tocando algún tipo de soporte y si es el momento para entrar. El fabricante Porsche, que es del grupo Volkswagen, aunque está controlado también por la familia, ¿qué le podemos decir?
Pues, bueno, el sector del automóvil, la verdad, bueno, sector del automóvil está, bueno, pues cotizando bastante, si nos metemos en múltiplos, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, pero le pasa lo mismo a Mercedes, Porsche está a un PER de 3 ahora mismo, o sea, en 3 años vía beneficios y con una rentabilidad por dividendo del 6. Es verdad que, claro, Porsche no es de aquellos que apuesta mucho por el coche eléctrico, aunque tenga algunos modelos como el Taycan y demás, ¿no? Uh-huh. Es verdad que bueno, pues esas inversiones que se han realizado en los últimos, hay muchas dudas sobre el coche eléctrico y sobre el sector en el futuro. También hay cambios de tendencias en el consumo. Ya la gente más joven que entra en el mercado de conducir, pero hay mucho más coche compartido, hay mucho más gente que no quiere tener coche en propiedad, que lo alquila, pero obviamente eso incide en las ventas y la verdad es que en la coctelera y luego los problemas que hubo pues con la guerra de Ucrania, todo el tema de cables, de otros problemas de suministro que hizo que bueno pues también las ventas se resintieran, ¿no? Entonces yo creo que el sector casi ha vivido casi todo lo peor que tendría y nosotros con todo y sabiendo que si hay una desaceleración pues es un sector que se resiente pues podríamos pensar en entrar, ¿no? Es verdad que Porsche siempre ha vivido unas situaciones un poco especiales y que después de los últimos resultados tuvo una caída importante, ¿no? La verdad es que se ha situado en una zona complicada porque está en los mínimos de los últimos años y ya solo quedarían niveles pues como para después de la pandemia. Hombre, yo creo que en el medio plazo se puede apostar por Porsche y probablemente acabaremos teniendo una alegría, ¿no? Uh-huh. Incluso aunque no sea otra cosa, pues que a lo mejor alguien quiera comprar o pueda querer comprar los minoritarios, ¿no?
Pues ahí está la respuesta sobre Porsche. Últimas consultas ya, vamos con el WhatsApp.
Hola, buenos días, soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería preguntar al analista, por un lado, por OHLA. No sé si le da tiempo a mirar los resultados. Yo lo estuve viendo ayer, me parece que a nivel operativo son muy buenos. Pero claro, como tiene una deuda enorme, pues es lo que le lastra. ¿Cree que no mirando a un mes o dos meses, sino mirando a dos, tres años, una vez que la deuda se ha refinanciado, es buena opción? Es decir, a estos precios entrar para ese medio y largo plazo. Y en segundo lugar, quería preguntarle, tengo acciones de Santander y de Vidrala. Estoy pensando en vender parte de Santander para comprar más Vidrala, porque me da la sensación de que está bastante más barata y de que quizás Santander ahora vaya a crecer menos. A ver cómo vería el cambio también por fundamentales. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Chao.
Gracias. Empezamos con OHLA, que ayer, como dice el oyente, que se mira los resultados, publicaba el cierre.
Sí, sí, la verdad es que es verdad que la parte operativa ha sido bastante bueno, el nivel de contratación ha sido bueno, eleva su cartera casi un 6% hasta 8.200 millones, que son casi dos años de ventas, que es prácticamente el máximo, o sea que en ese sentido bien. Parece que los márgenes se están estabilizando y eso también es muy positivo después de lo que ha sufrido, pero es verdad que sigue estando, claro, tiene vencimientos pendientes este 2024 de 75 millones de euros, 160 en 2025 y 260 en 2026, ¿no? O sea, estamos hablando casi de 500 millones en los próximos tres años, que lógicamente, pues, y ya no le quedan tantos activos, ha ido vendiendo activos, yo creo que puede tener alguno, pero como pasa siempre, cuando alguien tiene activos disponibles para la venta y sabes que tienes la necesidad de vender, pues lógicamente eso perjudica al que está ahí con los activos para vender, ¿no? O sea, estás enseñando tu juego, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si efectivamente ya no debería tener más sorpresas negativas, pero, bueno, vamos a ver si consigue algún tipo de inversor que le daría bastante oxígeno. Parece que los hermanos Amodio es lo que están buscando, ¿no? A nosotros, estas compañías con tanta duda es que son muy impredecibles. Es verdad que es muy importante que la marcha, operativa mejore y eso se está dando, pero es que muchas veces la deuda se puede llevar por delante una compañía como hemos visto en otros casos, ¿no? Así que yo estaría más en no tocar, ¿eh?
Y antes, sobre el otro que nos antes del minuto de oro, vamos rápidamente, sí, Santander, sí, por Vidrala.
Santander. A nosotros Santander nos sigue gustando. Es lo que decía antes con ING. Y creemos que debe haber un cierto re-rating del sector financiero después de muchos años muy castigado por los tipos tan bajos. Aunque ahora vayamos a ver bajadas, no creemos que vaya a cero, ¿no? Entonces, estamos hablando de que todavía Santander está per 6, cuando decía el cliente que estaba más barato, y el Santander, a pesar de estar en 4,48, su book value son 6,19, o sea que todavía tiene un descuento casi del 30% sobre book value. A mí Santander no me parece que esté nada caro. Si nos vamos a Vidrala, pues hombre, es verdad que no lo ha hecho demasiado bien últimamente, es verdad que el coste, o sea, la subida de las materias primas, etcétera, estamos hablando que está per 11, que es históricamente bajo para Vidrala, sí, es verdad que está históricamente bajo para Vidrala, que es una muy buena compañía, sí. Cambiar un sector por otro, hombre, si ya tiene Vidrala, es reforzar Vidrala, yo a lo mejor permanecería diversificado, ¿no? Porque, bueno, creo que la banca tiene más recorrido en el medio plazo, después de, ya digo, muchos años castigado. Y, bueno, y en dividendo, pues es un 6% el Santander frente a un 1,5% de Vidrala, ¿no? Mm-hmm. Bueno, yo probablemente pues me quedaría, pero eso dejamos.
Pues vamos ya con el minuto de oro con Ignacio Cantos. Así que, ¿cuál es su recomendación para esta semana?
Bueno, pues ha presentado resultados hoy, estaba subiendo bastante, ahora se ha venido un poquito atrás, pero sube un 5%, y creemos que el grupo Allfunds, esto está en Holanda, pero bueno, también bastante relacionado con España, puede ser es un mercado casi cautivo, es un mercado casi oligopolístico, el de los fondos y el ofrecer una cartera para poder entrar y gestionar esos cambios entre fondos, etcétera, y creemos que Allfunds, como muy presente en España, en Portugal, en Italia y en otros mercados y expandiéndose, pues tiene bastante, bastante potencial. Ha sufrido bastante en los últimos años, yeah. Y además tiene un rango de fluctuación bastante entre los 5 y poco y los 7. A lo mejor a los 7 habría que vender.
Con eso nos quedamos. Ignacio Cantos, que no hay tiempo para más. Muchísimas gracias. Perfecto. Un abrazo. Dios.
Gracias a vosotros. Hasta luego.